AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Estamos viviendo el día 10. Han sido 10 noches y 9 días completos. 10 noches desde aquella, la primera vez que vimos flotar por los aires la flama del deporte, la flama de la unión. 10 noches en las que maravillados quienes tienen la fortuna de estar aquí en París observan el momento en el que se vuelve a elevar. Y 9 días completos, 9 días en los que en la pista, en la alberca, en el ring, en el tatami, en la cancha, en el mar, en la pedana, en la diana, los humanos se olvidan por segundos de lo que son para rebasar todos los límites, para llegar a lo que cada 4 años parece imposible, pero ellos demuestran que no es. Así lo hicieron ustedes, Matías y Ale, con esa precisión de acero en el tiro con arco, así como la tuya, Gaby, con la pistola, y ustedes, Carlos y Abraham, en el golf con 3 jornadas de cansancio y concentración. En el agua, ustedes, Elena, Kenia, Sofía, con cualquiera de las formas en las que hayan decidido enfrentarla. Cecilia, Laura, Diego, ustedes representándonos en las pruebas madre de los juegos. Y a ti, Uciel, con ese octavo lugar que sabe a tu fuerza, a la fuerza con la que lanzaste la bala. Y fue en una noche de sábado que volvimos a saber que nuestra bandera ondearía, y lo hará gracias a ti, Marco Verde, en el ring. No sabemos de qué color será, pero la festejaremos como si fuera de oro. Los libros del olimpismo están sellados por los días de París con el encuentro de dos titanes como Djokovic y Nadal, con la estrella más brillante de París, que es Simone Biles, y con su medalla de plata que hoy festejó con su compañera, la brasileña Rebeca Andrade, como si también hubiera sido de oro. Con la diosa de la alberca, Katy Ledecky, y con la ilusión de un país por la corredora de Santa Lucía. También están marcados tus días por haber desafiado los prejuicios con la boxeadora argelina, por pensar en lo impensable y tener la carrera más rápida de la historia. Son 10 noches y 9 días, casi 10, y todavía faltan muchos por venir.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro de México, 6 de la tarde con 2 minutos tiempo de París, desde donde todavía los saludo y los saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Espero que estés muy bien. Buenas tardes para ti, buenos días para nosotros. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Dani, ¿cómo están las cosas por allá? Estaba pensando que ya van varios días, pero hay más gente, se va la gente, porque acaban muchas competencias y muchos atletas regresan a sus países. Pero ¿cómo está el ambiente por allá, Dani?
Pero empiezan muchas otras también, Vivi, sí. Muchas que significan mucho para los Juegos Olímpicos, como, bueno, este fin de semana el atletismo y sus pruebas madre, ya estaremos platicando seguro de los 100 metros planos. Empieza el nado sincronizado, por ejemplo, que tanto queremos a nuestro equipo en la delegación mexicana. Empieza o empezará el pentatlón moderno. Empieza el taekwondo, que es una de las pruebas más concurridas. Y yo desde mi punto de vista, lo que he sentido y lo que sentí sobre todo en este fin de semana es que las calles tienen mucho mejor ambiente o mucho más ambiente, no sé si decir mejor porque París siempre tiene a muchísimos turistas en sus calles, mucho más ambiente, digamos, olímpico. ¿A qué me refiero con mucho más ambiente olímpico? A que ves muchos más grupos de personas con banderas de sus diferentes países, con playeras de sus diferentes países, a grupos de personas haciendo porras, digamos, colectivas que van sumando a gente en los sitios turísticos de París. Entonces, yo no sé si coincidan quienes han tenido la fortuna de estar por acá en algún otro medio de comunicación, pero veo que el ambiente ha crecido, el ambiente olímpico ha crecido, sobre todo en este fin de semana. La locura hoy, el tema del que todo el mundo habla, es por supuesto lo ocurrido hace hace algún tiempito con las gimnastas, el oro que no se lleva Simone Biles y que le celebra a Rebeca Andrade, esta gimnasta espectacular, gimnasta brasileña, que está mano a mano, pie con pie y talón con Simone Biles, son grandes amigas, y una ha festejado los triunfos de la otra como si fueran propios, y eso es parte del olimpismo.
Sí, increíble también lo que decía Simone Biles, Dani, desde la semana pasada, que ya no quiere competir con Rebeca porque... La verdad es que Rebeca es una atleta impresionante que se acerca mucho a los números que tiene Simón. Y hoy la foto que está dándole la vuelta a las redes sociales, Dani, que está Rebeca en el podium y está Simón con una de sus compañeras, también una atleta estadounidense, y como que pues está... como que se arrodillan ante, ¿no?, ella, ¿no?
Sí, sí. Increíble. Sí, sí, y... Ha sido espectacular lo de Simone Biles, es sin lugar a dudas la estrella más brillante de estos Juegos Olímpicos y estoy segura que así pasará la historia de estos. Lo mismo que Katie Ledecky, esta cantante estadounidense, esta nadadora estadounidense que está ya rompió los récords de medallas olímpicas, lo mismo que ya lo hemos platicado la semana pasada, Leon Marchand, y bueno, ¿qué decimos de la carrera de los 100 metros planos varonil ayer?
No, qué cosa, Dani, justo venía pensando en el camino, que bueno, ahí ya dependiendo de las reglas, obviamente, en esta prueba es que le dan la medalla al atleta estadounidense, porque en la foto se veía prácticamente que el otro atleta, el de Jamaica, pues estaba más adelante que el atleta estadounidense, pero ahí lo que importa es el cuerpo, y el cuerpo del atleta estadounidense es el que está más adelante. Pero en la mañana, Dani, platicábamos de otra de las pruebas, y es la prueba de salto de altura, y yo te contaba que desde los Juegos Olímpicos de Tokio, pues compartieron medalla de oro dos atletas en esta prueba. Ajá. Y en esta prueba, en este año, pasa lo mismo, ¿no? Con dos atletas, una ucraniana y la otra australiana, que comparten la medalla de bronce, pero entonces yo me quedaba pensando como, ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido el mismo número estos dos atletas? ¿Hubieran compartido también la medalla? Ahí pues no sé qué pasaría.
Sí, fue un momento espectacular de Tokio 2021, lo recordamos todos, lo que pasó también, lo que está pasando en el Estadio de Francia, que es donde se llevan a cabo pues las pruebas madre del olimpismo, es espectacular, el estadio está a reventar, no cabe un alma. Y es este ambiente olímpico que te digo que ha crecido enormemente. Y hablando de eso, vale la pena mencionar lo de nuestra atleta, Paola Morán, sí, en los 400 metros planos, en tercer lugar de su heat, con un tiempo de 51.04 y avanza de ronda. El 7 de agosto serán las semifinales. Y bueno, Cecilia Tamayo, quien finaliza quinta en su hit, 200 metros, con este resultado se queda sin posibilidades. Nuestras queridísimas clavadistas, Ale Orozco y Gaby Agúndez. Ale Orozco es la banderada de la delegación mexicana, uh-huh, en este 2024, junto con Emiliano Hernández. Pasaron a la final de clavados individuales, plataforma de 10 metros. Esa es una gran noticia. Una de ellas en quinto lugar, la otra en noveno lugar. Se repuso, por cierto, Gaby Agúndez de una mala ejecución. Mañana la final va a ser a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. Está en este momento también la competencia de velocidad, de ciclismo. Participan en ella Daniela Gagiola, Jessica Salazar y Julie Verdugo. Van a enfrentar a Alemania en el duelo de primera ronda el día de hoy. Concluyeron en sexto de la primera ronda, por decirlo de alguna forma. Y en el ecuestre, Andrés Azcárraga, junto a su inseparable caballo Contendros 2, avanzó a la final de ecuestre salto individual al finalizar la clasificación en el lugar 18, cero penalizaciones, un tiempo de 72.21. Mañana será la final a las 2 de la mañana, tiempo de México. Eugenio Garza y Federico Fernández quedaron eliminados, pero por supuesto que le mandamos una enorme felicitación a Andrés y una enorme felicitación a todas nuestras y nuestros atletas clasificados a siguientes rondas. Y no, porque hemos hablado aquí en diferentes ocasiones del esfuerzo que
implica estar aquí y competir aquí sin importar la posición en la que uno quede. Muchos diplomas olímpicos, hay que decirlo, sí. Viví en este fin de semana para la delegación mexicana.
Increíble, Dani, lo de Uciel Muñoz en el impulso de bala, que queda en el octavo lugar. Imagínate, de llegar a ser el octavo en el mundo, es increíble lo que han logrado muchos mexicanos, ya lo decías, muchos diplomas, y pues también mexicanos que se quedan sin medalla, pero con un gran resultado, ¿no? También lo veíamos en el tiro con arco, que pues lamentablemente Ale Valencia y Matías Grande no logran los resultados, pero increíble su participación también.
Sí, en el caso de Ale Valencia, pues es innegable que es una grande de la historia del deporte mexicano. Matías tiene 20 años, está en el inicio de una carrera que se antoja muy, muy, muy exitosa. Un partidazo ayer en octavos, lamentablemente al final, en el último set, pues tiene un par de ochos que no, uno no puede tener en estas instancias porque no lo permiten, desde luego, para pasar. Pero gran actuación eso, y lo que decíamos, sobre todo en un país con el que se tiene que lidiar con un problema de falta de apoyo gubernamental, sí, a los atletas, entonces vale muchísimo la pena. Yo de pronto veo en redes sociales, cuando tuiteo que alguien quedó en octavo lugar, o en séptimo lugar, o en cuarto lugar, o en quinto lugar, que me dicen, celebrando la mediocridad, bueno, decirlo desde un escritorio, desde una silla o desde un sofá en una casa viendo la tele, vaya que no tiene mucha relevancia, pero lo que hacen los atletas para llegar acá es impensable para cualquiera que no haya sido o que no haya tenido de cerca un atleta alguna vez en su vida.
Así es, Dani, el tema de la salud mental, que más adelante vamos a tocar, el tema de cómo se preparan, de lo que es para ellos estar en esta competencia y en la que no hay errores, ¿no? Tanto en el tiro con arco como ahorita lo veíamos con las clavadistas mexicanas, tanto Gaby Abundes como Ale Orozco, que ellas te dicen, es que no hay manera de equivocarnos una sola vez.
Sí, no la hay, un error, pues esto, como lo decíamos con Matías, ¿no? Tuvo un partido casi perfecto con un gran rival francés, con el estadio en contra, entre comillas, la verdad, pero bueno, con todos los franceses apoyándolo, y tira un 8 en su primera flecha del último set, después otro 8 y pues ahí se diluyeron sus posibilidades. Un mal clavado, como lo decías, llevó a Gaby al noveno lugar, pero pues es las Olimpiadas son, es parte del deporte, y las Olimpiadas tienen eso, Vivi, tienen escenas que estremecen. Estaba viendo yo hace unos minutos, perdón, estaba yo
Dani,
viendo
Dani, vamos
ayer,
a hacer una pausa, regresamos. Pausa.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, Vivi. Te hablaba de lo que sucedió y va de la mano, muy relacionado con el tema de la salud mental que pondremos sobre la mesa en esta emisión. Ayer veía el partido de bádminton entre la jugadora española y se trataba de la semifinal, que iba ganando, pero iba ganando por mucho. Uh-huh. Y de pronto se torció el tobillo y tuvo que abandonar el juego. Iba por la medalla de oro si ganaba este partido, que insisto, iba a su favor. Me impresionó muchísimo su reacción, me impresionó muchísimo el dolor que se veía evidentemente en ella, y seguí la transmisión hasta ver cuando los medios españoles la entrevistaron, y hablaba ella de la salud mental, hablaba ella del control que en este momento estaba teniendo que digamos, poner en práctica para no colapsar y para no volverse loca, si me permiten el término, después de tener en la mano el pase a la final que le garantizaría una medalla de oro o de plata y tener que abandonar el partido por una lesión. Es decir, la salud mental no solo está en la posibilidad de contener al atleta antes y durante, y sobre todo antes, en el entrenamiento, en la preparación física, sino también ante cualquier eventualidad como la que tuvo esta jugadora de bádminton española, cuyas imágenes pues estremecen a cualquiera, sin lugar a dudas.
Definitivamente, Dani, la salud mental que está en todos los atletas, y más de lo que nos imaginamos. Hoy, Dani, comentábamos también en la mañana un tuit que hizo Noah Lyles, el que ganó la medalla de oro en los 100 metros en la prueba masculina, y él publicaba algo que me parece súper importante. Él ponía: tengo asma, alergias, dislexia, TDA, ansiedad y depresión, pero te diré que lo que tienes no te define con lo que puedes llegar a ser. Entonces creo que esto es importante.
Y lo hemos hablado una otra vez con el tema del caso de Simone Biles, que bueno, digamos que ella tuvo la posibilidad de poner sobre la mesa el tema e incluso abandonar una competencia. Lo hemos hablado una y otra vez, evidentemente, con Alexa Moreno y el bullying del que fue víctima, que provoca a su vez esto. También hay un tema bien importante, que es lo que sucede después con los atletas cuando no obtienen los resultados, y aquí quiero ser muy clara, que la gente quisiera que tuvieran. Hay muchísimos atletas que vienen a los Juegos Olímpicos, y tú lo platicarás más adelante en la mesa, con un objetivo muy claro, y el objetivo muy claro es romper su propia marca, conseguir una marca en específico. No todos vienen con el objetivo ni con el pronóstico de ganar una medalla, por supuesto que es lo que todos desean, pero para muchos venir a romper su propia marca o una marca que se han impuesto es lo que cuenta y es lo que vale y es lo que hace los Juegos Olímpicos una contienda importante. Y en los medios de comunicación de muchos países, incluyéndonos, y en la afición de muchos países, incluyéndonos, Vivi, pues se dan estas críticas que afectan mucho a la salud mental.
De la propia Alexa Moreno, ¿no? Que la veíamos cuando se cae de la barra, que pues tiene una sonrisa, pero al final del día imagínate lo que para ella significó eso, Dani, porque eso significaba pues que no iba a ganar una medalla, y significaba pues un poco de críticas también ahora que están las redes sociales. La propia Simone Biles lo ha dicho: yo he tenido que cerrar mis redes sociales por la cantidad de comentarios que he recibido. Uno de nuestros nadadores también lo comentó hace poquito en una entrevista, que decía: no puedo creer que mi propia gente y los propios mexicanos son los que me están atacando por no pasar una prueba o por no tener los resultados que ellos querían. Pero es bien complicado, y yo creo que es una cosa que nosotros también como audiencia, como público, como la gente que los ve, pues tiene que entender, y pues también poner sobre la mesa esto, no ser tan críticos y no juzgar. Al final del día lo que ellos logran pues es increíble, y ya estar en los Juegos Olímpicos es ya de admirarse.
Sí, y es eso, son los resultados que la gente quiere, que claro que nosotros quisiéramos tener puras medallas de oro, pero eso no es real, y hay que poner las cosas en perspectiva, y siempre hay que ver al atleta como un ser humano, ¿no? Sobre todo, y esto es muy importante, y sí quisiera hacer esta acotación antes de que empieces con la charla con nuestro invitado del día, Vivi, que aquí hemos sido muy críticos, por ejemplo, y yo en lo personal, quien me conoce sabe que he sido muy crítica con los resultados de la selección mexicana de fútbol, con los pésimos resultados de la selección mexicana de fútbol. Y es que la selección mexicana de fútbol recibe todo el apoyo que necesita y mucho más, en dinero, en infraestructura, en instalaciones, en equipo técnico, en todo, en absolutamente todo. El dinero que se mueve alrededor del fútbol mexicano no se puede ni siquiera, se tiene que ver aparte, con otra lente, a los deportes y a las disciplinas olímpicas. Es por eso que no se vale compararlos con la misma lente, ni mucho menos con la misma dureza.
Así es, Dani, y por eso vamos a platicar con alguien que ha estado, pues, digamos que de frente y sabe de lo que estamos hablando, porque, pues, ganó una medalla olímpica de plata hace 40 años, y vamos a platicar, Dani, con Daniela Aceves, que, pues, sabe mucho de este tema. Daniel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
De manera muy correcta. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Vivi. Y pues yo agradezco mucho que hagan un abordaje de este tema con esta seriedad y con esta puntualidad. Hay que recordar que los 10.500 atletas que tienen por primera vez equidad en París 2024 han ganado en esas 32 disciplinas todas y todos absolutamente su lugar, a través de los procesos clasificatorios. Entonces, la élite del deporte mundial está en París 2024 y los 109 representantes de México, 63 hombres, 63 mujeres, 46 hombres, pues son parte de ese orgullo que tenemos por el trabajo que ellos han realizado.
Definitivamente.
Y me parece fundamental, Vivi, Dani, que se aborde el tema de la salud mental. Han habido estudios muy recientes por parte del Comité Olímpico Internacional en donde el 33.6% de los atletas padecen de ansiedad y depresión y el 26.4% experimentan intensos problemas de salud mental una vez que han abandonado la práctica de su deporte. Y hemos visto pues el tema de Simone Biles, que ya lo comentaste, adicionalmente el de Michael Phelps, y de un sinnúmero de atletas que han demostrado que al momento de cambiar el paisaje y los objetivos se encuadran en problemas de gestión emocional. Todavía el año antepasado hubieron dos suicidios de dos dobles medallistas olímpicos, como es el caso de Tori Bomi, de 32 sí. años, de Jesús Roland, de waterpolo, de España. Y esto quiere decir que esta problemática no solo es para los que ganaron o los que no ganaron. Entonces, cuando nosotros hacemos una revisión de las medallas que se distribuyen, como por ejemplo en París 2024, son 982 medallas las que se van a entregar. Así que el 92% y casi el 93% de los que asisten a competir regresan a sus países de origen sin medallas. Y esta afectación o esta posible discriminación que se da, por supuesto, sí tiene afectaciones de carácter emocional. Y lo que hemos vivido en México es a través de la conformación de una asociación de olímpicas y olímpicos mexicanos. Uh-huh. En este asunto, Vivi, hay que recordar, México ha tenido 2.330 representantes olímpicas y olímpicos en toda la historia. Alrededor de 1.400 todavía tenemos vida. Y realmente ha sido muy atractivo y llamativo el poder conocer los programas de salud mental que se sí. están implementando por parte del Comité Olímpico Internacional.
Sí, es que aparte de ser atleta, ganador de medalla olímpica, Daniel, pues tú eres el presidente de Medallistas Olímpicos de México y él es el vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano. A mí me gustaría platicar contigo, Daniel, también, ¿qué se siente ganar una medalla? Porque creo que es un sentimiento inigualable, pero que también, pues, tiene muchas repercusiones y sobre todo por lo que viene después. Y de eso vamos a platicar al regresar de la pausa, Daniel, y nos vamos con música, Pame.
Así es, nos vamos con Respira y Luis Fonsi a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
10 de la mañana con 30 minutos, regresamos. Estamos platicando de la salud mental de los deportistas y sobre todo los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos. Y estamos platicando con Daniel Aceves, él es atleta ganador de una medalla olímpica para nuestro país en la lucha grecorromana hace 40 años ya, Daniel. Y bueno, sabes mucho del tema porque aparte eres presidente de Medallistas Olímpicos de México y vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano. Y platicábamos de estas cifras, Daniel, que son, pues, muy, muy fuertes acerca de la cantidad de atletas que presentan el tema de una depresión, sobre todo después de estar en los Juegos Olímpicos y del tema de las medallas.
Efectivamente, Viri, como bien lo apuntas, se ha ocupado el Comité Olímpico Internacional de realizar gestiones e intervenciones con especialistas dada la prevalencia que se da de problemas de gestión emocional y de salud mental en muchos deportistas en activo y fundamentalmente en deportistas retirados. Y esto si lo equiparamos a una detección de la Organización Mundial de la Salud que determina que el 13% de los habitantes en el planeta tienen problemas de salud mental, ubicamos que el porcentaje en el ámbito del deporte se incrementa casi al doble. Es decir, creo que ante estas alarmas que se han venido dando de manera frecuente, han tenido que haber intervenciones, reitero, técnicas y científicas en aras de actuar en la prevención de estos episodios de ansiedad y de depresión, que son las dos características más importantes, Viri.
Sí, y lo que platicábamos antes de irnos a corte, hay casos hasta de suicidios en atletas o medallistas olímpicos. Y yo te decía, Daniel, tú ya ganaste una medalla. ¿Qué significó para ti ganar una medalla y cómo fue después de ganar una medalla? Porque creo que también viene un tema de mucha presión y mucha expectativa de, bueno, ya ganaste una medalla y entonces, ¿qué sigue? Tienes que ganar otra. O sea, la presión después de ganar una medalla es bien importante para los atletas también.
Totalmente de acuerdo. En el caso de tu servidor, yo competí durante 15 años en la lucha grecorromana. Fui medallista centroamericano del Caribe, medallista panamericano, campeón mundial juvenil. Tuve 545 combates a lo largo de mi trayectoria deportiva y ser medallista olímpico ha sido la vivencia más importante de mi existencia. Yo siempre lo he dicho, creo que andamos por la vida buscando trascender. A veces no lo sabemos explicar de acuerdo a nuestra edad biológica o nuestra edad mental, pero para mí fue la oportunidad de trascender en un deporte en el que fui el primer hispanoparlante y el primer latinoamericano en ganar una presea olímpica. Y como bien lo señalas, han pasado 8 lustros, 4 décadas, esto fue en Los Ángeles, 1984, y creo que el deporte y la sociedad pues han tenido un cambio radical. El deporte pasó de ser evidentemente amateur, y en 1991 en la Carta Olímpica se retiró ese concepto, Viri, uh-huh. Y en 1992 en Barcelona ya vimos al Dream Team, uh-huh. Y hoy en día todo el deporte es profesional. Y un segundo episodio que genera mucho de estas presiones, Viri, es que antes de que se desintegrara la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el deporte era una herramienta fundamental política, ideológica, entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, sí. Y los países del ex bloque socialista, con los del bloque que estaban identificados con Estados Unidos. Y hoy por hoy, esta presión se da a través de las empresas deportivas, de las marcas y de la comercialización, claro, de lo que significa una industria que es el 3% del Producto Interno Bruto a nivel internacional, Viri.
Ahora, yo creo que aquí también es importante mencionar, y lo platicaba también con Dani, es el tema de los apoyos. Veíamos que, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no?, que lleva muchísimas medallas, también China, pero que son países que le invierten muchísimo al deporte. Y ves lo que mexicanos han hecho y que tuvieron que hacer para llegar a los Juegos Olímpicos, y ahí es cuando dices, a ver, no solo es un tema también de salud mental, sino también del apoyo, ¿no?, de los gobiernos. Y aquí déjame, te digo también, Daniel, que tuve la oportunidad de entrevistar a algunos clavadistas mexicanos que ganaron medalla de plata en Río, y ellos me decían que, perdón, en Londres, y cuando llegaron a Río, pues era pues la expectativa de que tienen que volver a ganar una medalla de plata o más, ¿no? Y cuando no la ganan, es el tema de las críticas y es el por qué. Y creo que también pasó esta vez en los Juegos Olímpicos, ¿no? A lo mejor con el tiro con arco, pero también en el tema de Gaby Agúndez y Ale Orozco, que no logran la medalla de plata en los clavados, perdón, no logran en medalla, mejor.
La silla de los acusados.
En los clavados.
Y convertirlo en un...
Entonces, pues es un tema también de... ¿Qué es lo que sienten los atletas al momento de competir?
Pues sobre todo una gran frustración. Una de las lecciones más importantes del tema del deporte y la cultura física es esta gestión emocional. Saber convivir con la frustración, a veces casi de carácter cotidiano, el tener índices elevados de resiliencia, es decir, sobreponernos a los obstáculos y descubrir algunas otras potencialidades en cada ser humano. Y en el deporte esto es total y absolutamente constante. Hemos visto, y por eso el evento multideportivo más importante de la humanidad, que son los Juegos Olímpicos, nos dejan muchas lecciones. Decía el presidente del comité organizador en la inauguración que los Juegos por sí mismos no nos vienen a solucionar los problemas, pero sí nos vienen a enseñar capítulos de resiliencia, de paz y sobre todo de sobreponernos a las dificultades. Y bien lo señalas, nosotros tenemos visualizado lo que se le invierte per cápita en dólares a cada habitante en diferentes países del mundo. En México no es ni un dólar el que se dedica en el presupuesto de carácter federal, siendo que países como Colombia o Brasil oscila entre 4 y 7 dólares, en Francia 24, en España 29, en Canadá 32, etcétera. Mucho tiene que ver los recursos públicos y privados para poder responder cuál es la circunstancia del deporte de cada en cada edición olímpica. Y dentro de esto que comentábamos de los medallistas olímpicos, yo siempre he dicho que te da un estatus social irreversible y reconocido a nivel internacional, que se supondría debiésemos de ser un modelo dentro de la sociedad y evidentemente calificando pues las luces y sombras que tenemos todos como seres humanos.
Sí, pero, y que pero lo hemos platicado en muchas ocasiones también, ¿no, Dani?
Exacto.
Dudarte. Yo te quisiera preguntar, con el contacto cercano que tienes ahora con los atletas, con los mismos atletas que están compitiendo en este momento en París y con quienes lo han hecho en las ediciones inmediatas anteriores, ¿cómo crees que ha aumentado esta presión que a su vez provoca pues una ansiedad y problemas serios, la presión, por ejemplo, en redes sociales y en los medios de comunicación?
Dani, yo creo que esto se ha multiplicado. Evidentemente, cuando hacíamos un comparativo de cuando tu servidor fue subcampeón olímpico, no había redes sociales, no había teléfono celular. Los más modernos eran un fax y después el Viper, y México tenía 74 millones de habitantes y hoy tiene 132. Son consideraciones muy distintas de lo que era un deporte total y absolutamente amateur. Hoy en día, con esta comercialización, con los premios económicos, en atletismo ya les está entregando $50,000 a cada medalla de oro. Se ofertó algo similar en el boxeo, que no fue aceptado por el Comité Olímpico Internacional. Pero la presión, por supuesto, ha cambiado. Los apoyos se han multiplicado en muchos de los casos y el manejo de la gestión emocional ante las críticas y los señalamientos han hecho que hoy casi todos los equipos a nivel nacional e internacional tengan psicólogos deportivos. Esto ya es una constante, lo comentaba Viri en el preámbulo, el caso de Simone Biles en esta plataforma que hemos visto un poco lo que ella vivió en Tokio 2020 más uno y su regreso a París, habla de que ya no quería ver las redes sociales porque le criticaban el cómo se acomodaba el cabello, etcétera. Entonces, creo que tiene que haber un trabajo importante con esta presión que se ejerce y que esto ha generado los números que hoy el Comité Olímpico Internacional de manera oficial está proyectando. Es decir, tienen que haber intervenciones de prevención, de sanidad en la gestión emocional, para no contar pues con más casos como los que hoy se están viviendo.
Y en ahora, el caso... Sí, perdón,
no,
Dan,
perdón, Vivi, lo que quería preguntar es un poco, o más bien que tú como deportista nos lo digas en un minutito que nos tenemos que ir a la pausa, es eso que yo decía, los atletas tienen un objetivo claro, y no en el caso de todos es obtener una medalla olímpica, porque a veces como aficionados somos crueles y somos muy innecesariamente rudos.
Dani, y sobre todo los señalamientos que se dan con un gran desconocimiento de causa, y me quedo mucho con la frase, los resultados que nosotros queremos no necesariamente los que ubica el cuerpo técnico un deportista a sabiendas de sus capacidades y del ranking que tiene a nivel internacional. Hemos visto en este caso varios octavos lugares que merece el diploma olímpico y que es un resultado realmente extraordinario. Pero lo que pretendemos como público es que haya una serie de resultados que no solo promuevan esta marca país, sino que nos hagan sentir orgullosos de los deportistas. Es decir, creo que tiene que manejarse esta dualidad y además sumar la presión de las empresas patrocinadoras. No solo en el caso de México, sino en el caso internacional, que está supeditado muchos de los contratos que tienen a los resultados de las medallas que vayan obteniendo, y por eso se ha desahogado también una lucha contra el dopaje muy importante, que si bien es cierto, inició de manera muy amplia hace 35 años en la República Democrática Alemana. Hoy en día, la lucha contra el dopaje es una de las prioridades también del Comité Olímpico Internacional.
Qué increíble, y también qué importante todos los factores que involucran el tema de la salud mental en los atletas. Gracias, Daniela Aceves, atleta ganador de medalla olímpica y vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano.
Viri, Dani, muchas gracias, y que sigan disfrutando estos Juegos Olímpicos.
Gracias.
Y como decimos en el grupo que estoy, tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerden.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Te das el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Iturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Dani, ¿de qué va el dato este lunes desde París?
Oye, Vivi, antes del dato, quisiera nada más decir algo interesante sobre el tema que hemos tocado a lo largo de este programa. Y es también el caso importantísimo, no podemos dejarlo afuera, y los problemas que tendrá que resolver ella tras lo ocurrido, es la boxeadora argelina. Vivi concedió una entrevista para la agencia Associated Press en la que habla de lo que ha significado para ella el maremoto de críticas, de humillaciones, de desinformación alrededor de su persona. Vaya que será un tema que tendremos que tratar en el mundo entero con mucho más detenimiento cuando los Juegos Olímpicos acaben.
Así es, Dani. Dice, ¿no? Hace daño a la dignidad humana, pide clemencia. Y la verdad es que qué fuerte, porque son las redes sociales, yo creo que lo más duro en lo que nos tenemos que enfrentar, porque, y lo decías muy bien hace ratito, Dani, pues hay una persona escondida detrás de un escritorio que te está diciendo todas estas cosas tan negativas y sin el conocimiento y sin la razón, y todo eso se tienen que enfrentar todos los días estos atletas, y pues no se diga más de Iman Khelif, esta boxeadora argelina, ¿no?
Sí, atención aparte de ese caso. En fin, vamos a hablar del dato curioso alrededor de dos cosas que sucedieron en la Villa Olímpica en este fin de semana. Seguramente vieron imágenes de Tomás Secón, él es un nadador italiano, medallista de oro, y se rebeló contra la Villa Olímpica, dijo que había mucho ruido, que no podía dormir y que además hacía mucho calor, y se fue a dormir a un parque con su bolsita, su mochilita. Entonces hay fotografías de este nadador italiano primero en el podio con su medalla de oro, después dormidito en un parque. Y después, otra cosa que llamó muchísimo la atención sobre la Villa Olímpica es la expulsión de esta atleta Launa Alonso, de 20 años, paraguaya, que terminó su participación en los Juegos Olímpicos y se fue a turistear y empezó también a subir fotos y videos a sus redes sociales porque es influencer. Y pues la expulsaron de la Villa Olímpica porque no le avisó al Comité Olímpico de su país que saldría. Ellos se pueden quedar algunos días en la Villa Olímpica. Es el caso de Juan de Meme Zelaya, por ejemplo, sí, que no puede volar a México hasta el martes, hasta mañana. Muere de ganas de hacerlo para ver a su mamá. Pero pueden permanecer en la Villa Olímpica siempre y cuando le avisen a los encargados del comité que van a salir a pasear o lo que sea. Y
o sea, sí pueden salir a pasear, nada más que le tienen que avisar a las autoridades.
Sí, digamos. Pues esta se tomó de hotel la Villa Olímpica y casi se va al antro, no, y bueno. Sube. Pero bueno, yo les quería hablar rapidísimo de la Villa Olímpica. ¿Qué tiene la Villa Olímpica? Está ubicada en Saint-Denis. Saint-Denis es un, digamos, municipio conurbado a París, con altísimos niveles de violencia. Es por eso que construyeron tanto el centro acuático como la Villa Olímpica ahí, digamos, para fomentar el deporte post-Juegos Olímpicos en este municipio, Vivi. Es donde está el estadio en donde fueron los atentados terroristas del 2015, por ejemplo. ¿Qué hay en la Villa Olímpica? Hay un buffetazo. Todo lo que quieran comer y beber, por supuesto sin bebidas alcohólicas, sí, las 24 horas al día. También hay una estación de helados, una estación de postres y una estación de cerveza Corona Cero, que es la patrocinadora oficial de los Juegos Olímpicos, no es comercial, es lo que es, uh-huh. en la que también pueden ir a pedir lo que quieran, gratis las 24 horas del día. Tienen una sala de juegos de video, tienen una sala de masajes, tienen una sala de cine, tienen una sala para socializar, que tiene varias mesas como para jugar juegos de mesa, y cada una de las delegaciones tiene su edificio, está espectacular, está enorme, está en perfectas condiciones, y mañana es la segunda parte de la Villa Olímpica París.
No, es que yo te iba a preguntar algo, pero mejor te la dejo para mañana para que nos sigas platicando, porque hasta he visto que se hacen hasta manicure por ahí.
Salón de belleza, cortes de pelo y uñas y pies gratis.
Qué increíble, Dani. Bueno, platicamos para las tendencias.
Venga.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Como todos los lunes, hablamos de ciberseguridad con nuestro experto Poncho Muñoz. Hola, Poncho.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Feliz lunes. Me sumo al tema que traen sobre la salud mental en los deportistas. Hemos visto que muchos de ellos, más ahora en estos Juegos Olímpicos, estos deportistas de alto rendimiento padecen constantemente de ataques cuando la gente los juzga o les reclama por no tener un resultado que era el que esperaban. Así que aprovecho para compartir 5 puntos de cómo llevar a cabo un detox digital. Sí, esta desintoxicación digital necesaria para tener una mejor salud mental y que no solo es para ellos, aplica para todos. Así es que, bueno, de entrada los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter. Me encuentran como Poncho Muñoz con N y Z. Y ahí publicaré los 5 puntos que voy a decir a continuación. 1. Desconéctate y respira. Deja de lado a tu dispositivo, pues, unos minutos al día. Poco a poco te irás dando cuenta cómo te beneficia. Mantente lejos de esas notificaciones continuas. 2. Crea espacios libres de tecnología. En tu hogar, en oficina, donde tengas un lugar analógico, libre de señal y donde puedas sentarte a platicar, tomar un café o simplemente leer. Algo que no sea necesariamente digital. 3. Cultivar conexiones reales. Las amistades por redes sociales son geniales, pero las de cara a cara son irreemplazables. Así que regresemos al origen, vayamos con las personas que conocemos y platiquemos de frente. 4. Establece límites para el uso de tus dispositivos. Seguramente no se han dado cuenta, pero de repente se sorprenderían de ver cómo agarran su teléfono para ver las redes sociales y pasan horas y ustedes siguen frente a la pantalla. Así es que pónganse un recordatorio cada que lo agarren, dense 15 minutos, 10 minutos y poco a poco irán desapegándose de él. Y 5, y el más importante, hagan una limpieza de sus redes sociales. A veces en las redes sociales solo hay ruido, no hay buen contenido. El algoritmo nos muestra lo que nos quiere mostrar y no lo que estamos esperando. Así que un gran consejo es, no borren sus cuentas de las plataformas, pero sí, por favor, borren la aplicación de su celular. No les va a pasar nada. Yo sé que da miedo y van a sufrir, pero borren TikTok, borren Instagram. Al cabo de unos días van a ver cómo empiezan a disfrutar poco a poco esos espacios que van a ir teniendo. Así es que recuerden, muchas de ellas a veces no aportan cosas positivas. Así que, pues muchas gracias, háganlo y me cuentan cómo les va. Cuéntenmelo en mi Twitter, Poncho Muñoz. Nos estamos leyendo. Bye.
Gracias, Poncho. Oigan, y hablando de la mente y de las redes sociales, piensen en una cosa que se les antoje, que se les haga, que les haga falta, comida, jitomate, el de la farmacia, de lo que quieran. Y eso puede llegarles hasta la puerta, y esto a través de Rappi. Pido todo lo que necesitas, restaurantes, super snacks, todo lo que sea en minutos. Pide un Rappi.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar las tendencias. ¿Qué es noticia hasta este momento en nuestro país y en el mundo? Definitivamente la noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Japón, Nikkei, Estados Unidos, caída de mercados, Israel, Irán, Líbano. Vaya día para amanecer. Hay alerta máxima en Medio Oriente ante el temor de que inicie una guerra regional. Y esto también ante la preocupación de la economía estadounidense que provocó una caída en los mercados asiáticos. El índice Nikkei perdió el 12% de su valor. El peso también se depreció. Hoy el presidente se refirió a esto. Dijo que la economía mexicana está muy fuerte.
¿Cuáles son las tendencias olímpicas en esta jornada 10 de actividades? Por supuesto que los nombres de varios atletas de la delegación mexicana, es el caso de Gaby Agúndez y Ale Orozco, clasificadas a la final de plataforma de 10 metros individual. Andrés Azcárraga es tendencia por haberse clasificado a la final en ecuestre individual con cero penalizaciones, un camino perfecto. Peleará por medallas el día de mañana a las 2 de la mañana, tiempo del Centro de México. En atletas internacionales, Novak Djokovic, por haberse ganado por primera vez la medalla olímpica en un superencuentro en contra de Carlitos Alcaraz. Y, por supuesto, Noah Lyles, este atleta que acaba de contar después de haber obtenido la medalla olímpica en 100 metros planos, que fue víctima de bullying y de problemas de salud mental. También es tendencia el nombre de Rebeca Andrade, quien le acaba de arrebatar una medalla de oro a la gran Simone Biles, esta espectacular gimnasta brasileña. Y en este momento se acaban de convertir en tendencia también dos atletas mexicanas más, Paola Morán, que se ha clasificado a la final de los 400 metros planos, y Dani Gagiola, que en el conjunto con el equipo femenil avanza a la siguiente fase en la ciclismo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.